Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes y feliz Navidad, Pilar.
Igualmente, ¿cómo viene el mundo del deporte en esta Nochebuena? Seguimos con casos de COVID para la Liga, ¿qué más cosas?
Bueno, la Liga para el mercado, ¿no? Porque se abre el 1 de enero en este mercado de invierno, así que hay que contar cómo están en este momento los principales movimientos en los equipos de primera. Vamos a escuchar a Ancelotti, vamos a escuchar también al seleccionador, a Luis Enrique. Vamos a contar cómo están los brotes COVID y la gran victoria del Real Madrid de baloncesto en un Deportes COPE que hoy suena un poco distinto. El tamborilero que anuncia a bombo y platillo la llegada del mercado de fichajes, donde el nombre en este momento, a día de hoy, es el de Ferran Torres. Preguntamos en Barcelona a Elena Condis cómo está la llegada de Ferran Torres al Barça.
El Barça espera poder anunciar y presentar a Ferran Torres la semana que viene, el martes 28, cuando el equipo regresa de vacaciones. Ese mismo día Ferran cuenta con conocer a sus nuevos compañeros, aunque los primeros días tendrá que entrenar al margen porque se encuentra en la recta final de su recuperación. El acuerdo con el City se ha cerrado por 55 millones fijos más 10 en variables. Firmará por 5 temporadas. Será el regalo de Navidad para Xavi Hernández, que pidió su nombre. También espera la llegada de otro 9, un delantero, aunque no será fácil, puesto que ahora mismo el Barça no puede inscribir a Ferran al no tener margen salarial.
Antes de entrar, dejen salir. El problema, el gran problema del Barça es el fair play deportivo, el fair play económico. Y la pregunta a Víctor Navarro es ¿cómo le van a hacer hueco a Ferran Torres?
Es lo más difícil de la operación Ferran Torres. Para conseguir inscribirlo, el Barça tendrá que intentar una vez más deshacerse de los Coutinho y Umtiti, dos de los jugadores con las fichas más altas de la plantilla. Otro de los frentes del área deportiva azulgrana será cancelar las cesiones de Luke de Jong y Youssouf Demir. Además, también ayudaría que la renovación de Dembélé, con una rebaja de sueldo, se cierre durante estas fiestas navideñas.
Está en un mundo muy distinto ahora mismo el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en el deseo y en el compromiso hacia los socios blancos en su deseo de Navidad.
Queremos compartir un mensaje de ilusión y esperanza. Estamos convencidos de que vamos a superar este desafío para seguir viviendo juntos muchas alegrías y muchos éxitos. Nuestro compromiso es el de seguir trabajando para que todos los madridistas se sientan orgullosos de nuestros equipos y podamos seguir disfrutando de nuevos triunfos y nuevos títulos.
El Real Madrid va viento en popa al lado deportivo. La pregunta es si va a fichar el Real Madrid en invierno. ¿Qué dice Ancelotti, Miguel Ángel Díaz?
El italiano ha concedido una entrevista a nuestros compañeros de AS en la que se muestra satisfecho con la trayectoria del equipo. Dice que Benzema es el mejor delantero del mundo, que no hay mejor media que la que forman Casemiro, Kroos y Modric, y que no ha visto a ningún jugador con el desborde de Vinicius. A la espera de lo que pueda pasar en 2022 con las llegadas de Mbappé y de Haaland, el técnico italiano descarta fichajes en enero, aunque lo que no hay que descartar es alguna posible salida como la de Ceballos.
No, Papá Noel no le pido nada. Papá Noel no le pido absolutamente nada, no jugadores. Le pido solo todo lo que el mundo quiere, que es parar, que termina este problema de la pandemia, que podemos vivir tranquilamente en el futuro.
En esa entrevista, Arantxa Rodríguez, ¿ha hablado Ancelotti también de Mbappé y de Haaland?
Sí, de dos de los nombres que más ilusionan al madridismo, que son sin duda los que tú comentabas, los de Kylian Mbappé y el de Erling Haaland. De los dos seguramente se va a hablar mucho a partir del día 1 de enero como posibles fichajes para el próximo verano, sobre todo del delantero del Paris Saint-Germain, que como todo el mundo sabe a estas alturas, acaba contrato con el conjunto parisino este verano y que a partir de esa fecha del 1 de enero ya será libre para negociar con cualquier otro club. En la entrevista a LAS le preguntan de esta forma por la posibilidad de que Mbappé o Haaland vistan de blanco.
¿Cree que en un estadio como el nuevo Bernabéu le gustará jugar a Haaland, a Mbappé?
claro que sí, pero como he dicho, el futuro de este club ya está escrito, no vaya a tener sorpresa.
Mbappé es el gran deseo del Real Madrid y de él ha hablado en Mundo Deportivo su compañero Ander Herrera.
Kylian lo va a ser, mejor jugador del mundo durante muchos años, pero todos coincidimos en que a día de hoy Leo es el número uno, o sea, es que no hay duda, y además Kylian tiene una humildad y unas ganas de mejorar y unas ganas de aprender a su lado tremendas, o sea que por ahí no hay ningún problema. Al final quieres estar rodeado de los mejores y porque vas a tener más posibilidades de ganar. Esto es una realidad.
Está en su peor momento mucho tiempo. La pregunta, Javi Gómez, ¿el Atlético de Madrid tiene pensado fichar en invierno?
Bueno, vamos a ver. Sin duda, Munilla, la parte a reforzar es la defensa, donde el Atlético de Madrid tiene una lista ya de candidatos. Importante que conozcan la Liga Española y la filosofía del Cholo. Ahora bien, para acometer cualquier tipo de operación será necesario, primero, que vengan a muy bajo coste, o bien que haya alguna salida donde Héctor Herrera sería una opción, o bien quieran Trippier, que sigue pensando en volver a la Premier.
Más equipos con movimientos en marcha. La pregunta en la Real Sociedad, Mauri Diáquez, ¿puede llegar Rafinha?
Compás de espera en la llegada de Rafinha Alcántara a la Real Sociedad desde el Paris Saint-Germain en calidad de cedido sin opción de compra. Lógicamente estas fechas navideñas no son propicias para cerrar operaciones, simplemente queda por coser unos pequeños flecos del contrato de lo que cobraría de ficha el jugador por esta media temporada. La Real Sociedad así refuerza su fondo de armario con este centrocampista ofensivo debido a que varios hombres de la medular como Merino y Silva andan tocados. La Real, recordemos que está viva en tres competiciones: Liga, Copa y UEFA, y la llegada de Rafinha se ve con buenos ojos.
Sevilla, José Manuel Oliva, ¿cómo está la negociación del equipo sevillista por Martial?
El Sevilla pretende intensificar las negociaciones con el Manchester United en los próximos días, con la intención de conseguir al menos la cesión de Anthony Martial hasta final de temporada. El Sevilla ya cuenta con el sí del jugador, que ha trasladado a los dirigentes del Sevilla su intención de jugar en el equipo de Julen Lopetegui. Ahora queda la mayor dificultad, el acuerdo económico. El jugador percibe 16 millones de euros anuales. El Sevilla tendría que hacer frente a la mitad de su ficha.
Esto es noticia en un banquillo de primera división, Roberto Arrillaga, porque Javier Calleja no va a seguir en el Alavés.
Pues Javier Calleja no entrenará más al Deportivo Alavés. A pesar de que firmó a principio de temporada una prolongación de su contrato para las dos próximas temporadas, tras la última derrota en el partido aplazado en la Cerámica, el técnico madrileño le comunicaron que no iba a seguir al frente del Deportivo Alavés y han llegado a un acuerdo para que esa rescisión se produzca más allá del 1 de enero de 2022. Ahora el club busca un entrenador. Entre los nombres que van saliendo poco a poco, el que más fuerza toma es José Luis Mendilibar, exentrenador de la Sociedad Deportiva Eibar, aunque todavía la lista puede ser más grande.
Y hablando de entrenadores, en medio de su peor momento en el Atlético de Madrid desde su llegada, justo cuando se cumplen 10 años, palabras del Cholo Simeone, Javi.
A través de un mensaje, Murilla en sus redes sociales quiso agradecer todos los mensajes de cariño por sus 10 años en el club, reconoció el mal momento que está pasando el Atlético de Madrid en este último mes, pidió unión para llegar a los objetivos marcados y fijó la hoja de ruta para el nuevo año, donde todo va a pasar por el trabajo, el esfuerzo y, cómo no, Munilla, el partido a partido.
Y el deseo navideño de un entrenador feliz, Manuel Pellegrini, en el Betis.
Creo que estamos todos muy ilusionados y ojalá esa ilusión nosotros la podamos ver realizada con los mismos funcionamientos del equipo, con la misma alegría de la gente, y que tengan todos un gran año.
Enseguida, el COVID y el fútbol español.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Los elfos sabemos que si deseas con ilusión un regalo, te llegará, estés donde estés.
Y en El Corte Inglés puedes sentirte como un elfo, disfrutando de la magia de hacer tus compras sin cargar con ellas y pudiendo elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Vamos a pegar un repaso a la situación, cómo está el COVID ahora mismo, los brotes en los principales equipos españoles que estaban sumidos en medio de la pandemia. Por ejemplo, en el Real Madrid, ¿cómo está ese brote COVID, Arancha?
Con buenas noticias, Muni, porque Marcelo y otra vez Luka Modric han dado negativo en las PCRs diarias que se realizan los jugadores contagiados por COVID en el conjunto blanco. De esta forma se unen a los de David Alaba, que todo indica que fue un falso positivo, Bale, Rodrigo y David Ancelotti, que también dieron negativo en el test del día anterior. El Real Madrid, recordemos, regresa a los entrenamientos el próximo día 29 de diciembre y en apenas 6 días va a tener que jugar 3 encuentros, el día 2 de enero ante el Getafe, el día 5 en la Copa ante el Alcoyano y el día 8 ante el Valencia.
Estábamos contando también en los últimos días el brote en el Celta. ¿Cómo está la situación, Santi Peón?
Pues por el momento se mantiene en 4 jugadores que han dado positivo: Fran Beltrán, Nolito, Bryce y Jason Murillo, que ha sido el último en conocerse. Pero en el club siguen con todas las alarmas encendidas en previsión de que puedan aparecer más casos. casos. Algunos jugadores de la plantilla decidieron pasar fuera sus vacaciones de Navidad, pero el club les proporcionó varios tests para que se puedan ir haciendo pruebas y conocer lo antes posible si sigue aumentando o no el número de contagiados en el equipo vigués.
Aún no lo ha hecho oficial, pero hay constancia de ello. ¿Cómo está en el brote en el Rayo Vallecano, Carlos Ganga?
La mejor noticia en el Rayo Muni es que no se han producido más casos desde que el club comunicara el brote el martes. Parece que lo han controlado y los afectados, que no sabemos quiénes son, se están recuperando a la espera de dar negativo. Casi todos asintomáticos y están bien. No volverán al trabajo el lunes junto al resto de sus compañeros, pero salvo contratiempo estarán a disposición de Iraola para el primer partido de 2022 contra el Atlético en el Metropolitano.
El peor brote del fútbol español sigue estando en el Lugo, Álvaro Lorenzo.
No acaba de controlarse el brote en el Club Deportivo Lugo, que a los 27 positivos, 17 de ellos jugadores que tenían el primer equipo, suma ya 5 del filial y 3 más en antígenos a la espera de confirmar por PCR. Recordamos que el equipo no volvía a entrenar hasta el próximo lunes y que también ha compartido en sus redes la información de que los contactos estrechos de Omicron no tienen que guardar cuarentena con la esperanza de que los negativos puedan entrenar.
Pero además el COVID afecta también a varios equipos de segunda. Adrián Gil Bregón.
El último equipo en anunciar positivos ha sido el Málaga, con 6 jugadores contagiados. El resto de la plantilla pasará ante PCR este lunes y veremos si peligra el encuentro del día 3 ante el Alcorcón. Hay que recordar que los equipos de segunda pueden pedir hasta 2 aplazamientos. Por su parte, el Sporting de Gijón ha comunicado 4 positivos, 3 de ellos son jugadores, mientras que el Ibiza informaba que el total de casos asciende a 8.
El COVID, Fernando Yacuotot, que va a afectar también al Boxing Day en la Premier.
Una de las fechas más importantes del fútbol inglés está siendo muy azotada por el coronavirus. Ya conocíamos ayer 2 partidos que no se iban a jugar y esta mañana hemos conocido un tercero, Wolverhampton-Watford, segundo partido que se le suspende al Watford porque sigue sin tener jugadores, el segundo, el Liverpool-Leeds, donde al equipo de Bielsa le han cerrado hasta el centro de entrenamiento, y tercero, el Barley-Everton, que se ha conocido esta mañana su cancelación debido a los positivos en el conjunto de Rafa Benítez.
¿Y el resto de ligas europeas? ¿Cómo están, Alex Alguero?
Pues con miedo a la variante Omicron. La Bundesliga se va a jugar a puerta cerrada cuando regrese el 7 de enero tras el parón invernal. La misma medida se ha tomado también en Bélgica y Países Bajos ya la adoptó a mediados de noviembre. En Italia se ha endurecido el protocolo COVID con la reducción de aforo al 75%, la prohibición de comer y beber y la obligatoriedad del uso de mascarilla. Solo Francia y Portugal no han tenido restricciones hasta la fecha.
El fútbol para unos días en España, pero recuerden que queda todavía un partido de primera división por jugarse antes de que termine el año. Es de la próxima jornada, es el Valencia Español, se va a jugar en Nochevieja, 4 y 4 de la tarde, entre Valencia y Español. ¿Qué contamos del Valencia, Pedro Zamora?
Se va a jugar pese a que el Valencia pidió a la Liga cambiarlo de fecha, pero el premio puede ser gordo porque si gana el Español se comerá las uvas. Cansado, pero en puestos Champions. El Valencia, eso sí, se lo va a tomar con calma. La vuelta el día 29 al trabajo. Y todo por el regalo de Navidad que ha concedido Bordalás a los jugadores por el pleno de victorias en la Liga en el mes de diciembre.
¿Y el Español qué? ¿Quique Iglesias?
Se marchó de vacaciones con un control COVID en el que nadie dio positivo. Feliz noticia, veremos cómo vuelven al trabajo justo mañana pasado mañana por la tarde, al día 26 en la Ciudad Deportiva. Para el 31 en Mestalla, Vicente Moreno puede volver a colocar a Embarba para desear feliz Navidad a los pericos.
Está muy cerca de terminarse, por cierto, un año muy feliz para el Villarreal.
¡Tira Rulli! ¡Rulli! ¡Por Riquelme! ¡Por Román! En la primera final de la historia del Villarreal. ¡Vamos por Roche y por Llaneza! ¡Y por el Madrigal! ¡Y por Sena y por Forlán! ¡De Gea! ¡Rulli! ¡De Gea! ¡La parada!
El año más feliz en la historia del campeón de la Europa League, Juan Igual.
Por fin llegó el ansiado título para el Villarreal Munilla tras muchos años de trabajo de Fernando Roche. Esa final de Dansk quedará grabada para siempre en el recuerdo de cada aficionado del Villarreal. Unai Emery desde el banquillo y Gerard Moreno sobre el césped, dos de los grandes protagonistas de esa gran hazaña del submarino que inauguró de la forma más brillante su palmarés el día 26 del pasado mes de mayo.
Y echando ya el vistazo al 2022, el seleccionador Luis Enrique ya piensa en el Mundial, Miguel Ángel Díaz.
El seleccionador ha felicitado las fiestas a los aficionados españoles a través de las redes oficiales. Recordemos que España va a conocer sus 3 primeros rivales del Mundial de Qatar en el sorteo que tendrá lugar el próximo 1 de abril. Antes, en marzo, están programados 2 amistosos y cuando concluya la temporada en junio, España disputará 4 partidos de la Liga de Naciones. La selección va a enlazar su 12º Mundial consecutivo y Luis Enrique espera obtener un buen resultado.
Un año espléndido, un año en el que hemos podido cumplir todos los objetivos, a pesar de que es evidente que podríamos haber conquistado algún título, pero creo que tenemos que estar o nos sentimos orgullosos de lo que hemos logrado. De cara al 2022 viene una de las citas que todo jugador, entrenador y aficionado al fútbol espera, que es el Mundial, en este caso en Qatar. y en el que tenemos puestas todas las ilusiones para intentar devolver la alegría a la afición, intentar aspirar a ser uno de los candidatos a conquistar este Mundial.
Y el fútbol en Nochebuena lo vamos a cerrar con una buena noticia. El mítico Pelé sale del hospital, Laura Solán.
Y es que después de casi 20 días hospitalizado, Pelé ya ha recibido el alta médica. El astro brasileño ya se encuentra mejor y podrá pasar las Navidades en casa. Aún así, deberá seguir con el tratamiento contra el cáncer de colon que se le detectó el pasado mes de septiembre y por el que tuvo que ser operado.
Vamos con la gesta del Real Madrid de baloncesto.
Luis Munilla. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Asolado por el COVID y asolado por las lesiones, una victoria para recordar del Real Madrid ante el CSKA en la Euroliga. Pilar Casado.
El Real Madrid escribió otra de esas páginas antológicas del baloncesto que no entrarían en la historia por no tratarse de un título, pero cuya carga épica la convierte en histórica. Los blancos, con solo 6 jugadores del primer equipo y 3 canteranos, batió al CSKA en el Palacio por 6 puntos. Salida en tromba de los de Chus Mateo, que ganaron 3 de los 4 cuartos. No permitieron que los rusos rompieran el partido en ningún momento. Y cuando los tiros no entraban, el esfuerzo defensivo colectivo lo mantuvo a flote. Los mayores acogieron a los pequeños que, como en el caso de Clapsar, debutaron a lo grande. Sergio Llull pasó por los micrófonos de El Partidazo con Joseba Larrañaga.
Rudy lo decía cuando hemos entrado en el vestuario, decía que él en toda su carrera ha ganado muchos títulos, pero que la sensación de orgullo y de felicidad que teníamos después del partido ha sido única. Creo que lo que hemos hecho, pues bueno, ha sido algo muy grande, porque el jugar solo con 9 jugadores, con 3 jóvenes, yo creo que ha sido una noche muy emotiva y una noche muy increíble.
Y también gran victoria de Baskonia ante el Bayern, Roberto Arriaga.
Pues si lo del Madrid ayer fue una gesta, no se quedó atrás lo de Baskonia en el Audi Dome frente al Bayern de Múnich, ganando por 5 puntos. Con solo 8 hombres de rotación para Neven Espagia, se quedaron sin jugar por un proceso gripal Fontecchio, Sedekerskis y Yedraitis. Aún así, en un partido casi perfecto del equipo baskonista, con Wade Baldwin metiendo 30 puntos frente a su ex-equipo y 23 de Matt Costello, lograron doblegar y conseguir la sexta victoria al final de la primera vuelta en esta Euroliga. Al final, ayer en el Audi Dome, 76-81, ganaban los de Neven Espagia.
En la Liga CB se han tenido que suspender 2 partidos por el COVID, el Valencia-Tenerife y el Juventud-Real Madrid. Y tenemos récord de positivos en la NBA, Fernando Jacotot.
La situación es más que preocupante y muchos seguidores no entienden por qué no se para la Liga. La NBA ha tenido 141 jugadores ingresados en protocolo de salud desde el comienzo de la temporada, pero el dato que más preocupa está en diciembre, donde el número asciende a más de 120 jugadores en protocolo COVID. Es verdad que ayer se jugaron todos los partidos menos el Blazers Net, pero los equipos tienen bajas notables, como el caso de Doncic en los Maverick. En vez de parar, la NBA está pensando en reducir el número de días y así asegurar la continuidad de la temporada regular.
Y en lo deportivo, nueva exhibición de Stephen Curry. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Mooney. La estrella de los Warriors anotó 46 puntos con 8 de 14 en triples en la trabajada victoria de los de la Bahía ante Memphis. Además, los Lakers no levantan cabeza y en su último partido en el Staples Center, que desde mañana se llamará Crypto.com Arena, cayeron con estrépito ante San Antonio por 110-138. Por último, los Pelicans, con Billy Hernán Gómez como titular por primera vez en la temporada, vencieron en Orlando con 3 puntos y 16 rebotes del pívot español.
Vamos con la Fórmula 1, a vuelta seguimos con el futuro de Lewis Hamilton, Carlos Miquel.
Ha sido Bernie Ecclestone, el antiguo mandamás de la Fórmula 1, que ha hablado con el diario suizo Blick y ha dicho que cree que no va a seguir en Fórmula 1 Lewis Hamilton. Hace un par de días hablé con su padre, dice Bernie Ecclestone, y me di cuenta de inmediato que no quería hablar del futuro de su hijo, así que solo hablamos de negocios. Creo que se retira el año que viene, tiene una gran decepción por lo que pasó en Abu Dhabi, y lo entiendo. Esto no coincide en absoluto con lo que habla Stefano Domenicali, actual CEO de la Fórmula 1. Lo que nos llega desde Mercedes, todos piensan que va a volver a competir con más ganas si cabe para ganar el octavo, y es que Muni, hacia Belén va una burra, rin rin, y esta me parece que está calva. Parece un mero culebrón navideño.
Y en el tenis, Ángel García, todo pasa por el Open de Australia.
Soy incapaz de superar lo que ha hecho Carlos Miquel. Evidentemente estamos pendientes del Open de Australia, que va a ser el primer grande del año, pero es que el tenis empieza ya, a la vuelta de la esquina. Seguimos pendientes de Rafa Nadal, de si va a salir a tiempo de la cuarentena y va a poder viajar a Australia. Parece que Djokovic sí que lo va a hacer, aunque no acaba de confirmar que está vacunado. Y Paula Badosa, lo último que hemos sabido, es que además de jugar el cuadro individual y dos torneos previos, va a jugar el dobles. Va a ser con la kazaja Elena Rybakina.
Gracias, Ángel. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25. Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tenemos solamente programa hasta las 3:30, estamos en día especial, en día de Nochebuena, pero no vamos a dejar, por supuesto, de resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, feliz Navidad a todos.
Igualmente para ti, nos pusiste a buscar un periódico español.
Sí, un periódico muy importante, porque tuvo una vida de más de 100 años. Un periódico que evidentemente el día 19... de mayo del 74 tomó nota para luego dar en las páginas de ese periódico un hecho histórico como fue el primer ascenso a Primera División de la Unión Deportiva Salamanca, un periódico precisamente que murió en 2013 al mismo tiempo que moría la Unión Deportiva Salamanca. Y yo creo que es bastante facilota después de las pistas que hemos dado esta semana.
Extra, extra, el adelanto se cierra. Salamanca asiste estos días atónita a la noticia de la desaparición de su medio decano. El periódico, fundado en 1883, entre la docena de mayor antigüedad de España, ha sucumbido.
El adelanto de Salamanca.
En una ciudad preciosa, una ciudad universitaria, magnífica, que desapareció como les ha tocado a muchos periódicos durante estos años.
Qué penita y qué drama para la democracia cada vez que un medio de comunicación se tiene que ir al garete. En fin, el ganador de la semana, ¿quién es, Jacotot?
José Luis Bustos, @JLS Bustos. Hemos tenido muchos que han acertado, pero él ha sido el más rápido y el más listo. Y nada, el equipo de producción ya se ha puesto en contacto con él para su premio.
Pues nada, felicidades para él y felicidades para todo el mundo, incluido Pedro Martín. Que seas muy feliz, Pedro.
Muchas gracias, Munilla.
Cuídate.
Igualmente
mucho.
Para todos.
Un abrazo muy, muy grande. Y extracto del partidazo de anoche con Joseba Larrañaga. Un triunfador en el día de ayer, Sergio Llull.
Se llevó una victoria tremendamente emocionante. Y a la cabeza de todos ellos ha estado Sergi Llull. Hola, Sergi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, un poco cansado, pero bien.
Me imagino, porque la traca que os habéis metido ha sido buena, ¿eh?
Sí, bueno, al final hemos tenido que jugar y una vez entras en la cancha, pues solo intentas dar lo mejor de ti para que el equipo gane y, bueno, contra todo pronóstico lo hemos conseguido.
Fíjate que tú tienes una trayectoria dilatadísima, pero seguramente este habrá sido uno de los partidos más emocionantes que has jugado en tu vida, ¿no?
Rudy lo decía cuando hemos entrado en el vestuario, decía que él en toda su carrera ha ganado muchos títulos, pero que la sensación de orgullo y de felicidad que teníamos después del partido ha sido única. Creo que lo que hemos hecho, pues bueno, ha sido algo muy grande, porque el jugar solo con 9 jugadores, con tres jóvenes, yo creo que ha sido una noche muy emotiva y una noche muy increíble.
Claro, es que os planteabais el partido con la posibilidad de ganar a un equipo con el poder que tiene el CSKA.
Cuando sales a jugar, nosotros siempre salimos a ganar y hoy hemos salido así, se ha demostrado desde el principio. Sí que es cierto que también somos realistas y lo normal hoy hubiese sido perder y además perder bien. Pero bueno, creo que ha salido otra vez el carácter y hemos hecho ese sobreesfuerzo pues para intentar llegar al final con opciones y ganar, y al final pues hemos ganado bien.
Joder, ¿qué le dices tú a un crío de 17 años que encima tiene que hacer de base hoy en el Madrid?
Bueno, intentamos pues darle algún consejo, pero sobre todo hacerle que se sienta cómodo, ¿no?
Enhorabuena al Real Madrid por un triunfo extraordinario, histórico, y que va a recordar durante mucho tiempo la afición blanca. Bueno, hoy en la encuesta en Twitter preguntamos a los oyentes por la Liga y por el Boxing Day, Fernando.
Pues sí, tenemos mucha envidia a Inglaterra con ese Boxing Day que acabas de decir, así que te hemos preguntado en nuestro Twitter, en @deportescope, si te gustaría que hubiese Boxing Day en España y se jugara la Liga este fin de semana. Y la gente lo tiene bastante claro, 78% nos han dicho que sí y solo un 22% nos ha dicho que no. Así que a ver si te vas y compañía nos escuchan para que haya fútbol en Navidad.
No sé yo si te escucharán o qué. ¿Qué dice Gómez? ¿Qué?
Un no rotundo al fútbol en Navidad.
Un no rotundo. Las razones no las vamos a exponer aquí ahora.
Bueno, pues no trabajar, ¿no?
Hablando de no trabajar, expuestas. Hoy el deporte llega solamente hasta aquí. Les mandamos un saludo muy grande de Arancha Rodríguez, de Javi Gómez, de Fernando Llocotot, de Alex Salguero y de David Torrenova. Y aquí un servidor también. que no dice ni nombre, que total, ¿para qué? ¿Qué importa y a quién le importa? Señoras, señores, sean muy felices, llega la tarde, cuídense mucho, disfruten todo lo que puedan, no bajen la guardia y que la radio siempre les acompañe. Gracias por estar ahí, de corazón. ¡Feliz Navidad!